Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana ya de jueves 3 de septiembre de 2020. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Estamos transmitiendo también a través de internet en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. En radio también, www.radio.udg.mx/Vallarta, y desde luego a través de las redes sociales en Facebook como Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3 FM. En mi Face personal como Susana Mendoza Carreño y ahora también en mi fanpage como Susana Carreño. Vamos a continuar, amigos del auditorio, invitándolos a que entre usted a las diferentes páginas que tiene el Centro Universitario de la Costa, la Universidad de Guadalajara, ahora el CUC, con salud.cuc.udg.mx, para que usted ahí encuentre temas que tienen que ver con la prevención, con nuestra salud, abordado por expertos precisamente en la salud. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de jueves 3 de septiembre. Estas son las noticias. Ayer las cifras, amigos del auditorio, del coronavirus, pues estuvieron bastante altas. Déjeme comentarle, 35 fallecimientos más para contabilizar 2,508 en Jalisco, en tanto que los contagios en el estado llegaron a 52,704. Ayer hubo 650 nuevos contagios y ya ha estado oscilando entre los 700 y 650 los contagios diariamente. Y también lo podemos ver reflejado aquí afuera del Centro Universitario de la Costa. Vemos cómo todos los días la gente llega a hacerse sus pruebas de laboratorio. Hoy, por lo pronto, hay más de 25 vehículos, gente a pie también, queriéndose hacer justamente sus pruebas de laboratorio COVID-19. En Puerto Vallarta, los registros que tenemos de 2,962 contagios acumulados, 181 muertes derivados del coronavirus, ocupando el quinto lugar en el estado con 5.62%. En lo que respecta al personal de salud infectado, pues ya subió en estos momentos de 795 en la entidad y Puerto Vallarta ya subió a 193 son de Puerto Vallarta. Nos vamos rápidamente a la región. En la región los casos de contagio en mascotas se ubican en 66 con 3 decesos, Tomatlán 28 contagios con 5 defunciones, por su parte Talpa de Allende se ubica en 31 y 2 fallecidos, Cabo Corrientes 21 casos y 1 fallecido, San Sebastián del Oeste 4 contagios y 1 deceso. Nos vamos ahora a Nayarit. En el estado la cifra de contagios se ubica en 5,054, mientras que el número de decesos llegó a 600. En el municipio de Bahía de Banderas los casos se elevaron a 559 contagios y los decesos están en 61, ocupando Bahía de Banderas el segundo lugar en la entidad por contagios y fallecimientos. En nuestro país ya se registran 65,816 decesos por coronavirus y acumula 610,957 contagios. En el mundo, esta pandemia ha registrado 857,824 decesos, así como 25,807,007 contagios en 196 países. En Puerto Vallarta, el informe del alcalde Arturo Dávalos será el día 10 de septiembre, pero a diferencia de años pasados, este será austero y solo ante el cabildo, ante los regidores, debido a la pandemia del coronavirus. Por otro lado, también le tenemos información de cómo y cuándo se llevarán también los informes en la región. En más información, jóvenes le apuestan a la educación ambiental en Puerto Vallarta a través de una propuesta innovadora de organismo Biólogos en Acción. El grupo hospitalario Joya asegura que se requiere mayor apoyo a la promoción turística, por lo que considera que no hay respaldo en Puerto Vallarta para que se pueda desarrollar el turismo médico. Grupos de ambientalistas trabajan en la recolección de huevos tras el desove de las playas de las tortugas marinas. En este momento se realizan liberaciones todos los días. Y mire usted, un club para caballeros, Cheche, no cuenta con licencia para operar, según señalan las autoridades municipales. Y le vamos a transmitir el audio directamente para que usted escuche los servicios que ofrecen, ¿sí? Vamos a tener la información esta mañana. Por otro lado, y en más información de Puerto Vallarta, reitera el alcalde Arturo Dávalos el llamado a respetar los horarios de recolección de basura. En Bahía de Banderas, el Congreso de Nayarit se encuentra ocupado en la legislación en materia electoral rumbo al 2021 a fin de garantizar un proceso electoral lo más transparente y equitativamente posible. Por su eficiencia y mejora continua, avalada en revisión de la Guía del Desempeño Municipal 2020, reconoce INAFED al gobierno de Bahía de Banderas por el trabajo que viene realizando. Los ciudadanos de la demarcación de Valle Dorado, donde las calles están pésimas, las regidoras, especialmente la regidora que los representa en esa demarcación, Margarita Ramírez Parra, pidió al alcalde el arreglo de las mismas y se comprometió que de las plazas de empleo temporal aprobadas en sesión se van a destinar al bacheo. Poblados de la sierra carecen de señal de internet para dar clases. En 20 días se estima que terminen de bachear la ciudad Bahía de Banderas y cuando lo permita el temporal de lluvias, pues van a terminar todos los trabajos. Así lo dijo el director de Servicios Públicos Municipales de Bahía de Banderas, José Ascensión Gil Callejas. El diputado local José Antonio Barajas en Nayarit no cree que el estado se encuentre en semáforo naranja debido a los casos de COVID-19 que siguen a la alta. Los alcaldes de Cabo Corrientes y Tomatlán van a realizar sus informes también de manera virtual y las ceremonias del Grito de Independencia quedan canceladas. El alcalde de Talpa de Allende, Martín Guzmán Peña, llamó a tener precaución en circular por el tramo Cabo Mascota debido a que la creciente del río dañó un tramo carretero y se va a utilizar la vía alterna. La Universidad de Guadalajara dio a conocer la estrategia para el regreso a clases en el semestre 2020, en el 2020B. Se trata de un plan en tres fases que se pretende realizar si el comportamiento de la pandemia lo permite. Y bueno, pues vamos a ver si lo permite o no, porque los casos lamentablemente van en ascenso. Confirma la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que la inauguración del tren ligero, el tren, la línea 3 del tren ligero, será el 12 de septiembre y ya se avisa, se informa que estará el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El gobierno del estado envía más apoyos a las costas de Jalisco para las familias afectadas por Hernán. El Hospital Civil de Guadalajara recibe donativo de $69,000 de la empresa HP, la empresa esta Hewlett Packard de las computadoras y algunos otros aparatos digitales. Este miércoles pasado, es decir, ayer, 2 de septiembre, este donativo es equivalente a $1,500,000 para el Hospital Civil de Guadalajara, que será destinado a la compra de equipo de protección para el personal médico que trabaja en el área de atención de pacientes COVID-19 y para la adquisición de insumos para atender a los enfermos graves con este virus. El rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, dijo que es importante trabajar bajo el esquema de 4 hélices, en conjunto gobiernos, universidades, empresas y sociedad, en esta 4ª hélice, para los gobiernos, la iniciativa privada, las universidades y sociedad civil. La única manera de tener un desarrollo ordenado y viable es estar unidos, coordinados. Así lo dijo el rector de la Universidad de Guadalajara. En noticias nacionales, bueno, ha habido tal actividad y dimis y diretes en el Congreso de la Unión, pero con 400 votos en favor de todas las bancadas, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de los artículos 108, 111 de la Constitución para acotar el fuero presidencial. Y desde luego, luego de una disputa entre las bancadas, la Cámara de Diputados aprobó la nueva integración de la mesa directiva, que quedó encabezada por la priista Dulce María Sauri Riancho. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deja sin efectos el pronunciamiento del Instituto Nacional Electoral sobre la suspensión de la transmisión de conferencias matutinas de las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, especialmente en Coahuila y en Hidalgo, que hay elecciones. Y en noticias internacionales, Estados Unidos llama a los estados de la Unión Americana a prepararse para distribuir vacuna contra el COVID-19 en el próximo mes de noviembre. La pandemia del coronavirus amplía la brecha de pobreza entre hombres y mujeres, según lo señala la Organización de Naciones Unidas, pues al menos 47 millones de mujeres y niñas caerán en la pobreza el próximo año, estimó la organización.
Hoy jueves 3 de septiembre celebramos el onomástico de Gregorio, Aristeo, Marino y Brígida. Si tú conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un minuto de tu día y felicítalo. Y en cuanto a hechos históricos se refiere, hoy 3 de septiembre recordamos que en 1783 Estados Unidos firma el Tratado de París, lo que pone fin a su guerra de independencia. Y en 1791, en Francia, se proclama la primera constitución escrita de su historia. Y en el año de 1884, nace en Tinguindín, Michoacán, el general Francisco Mujica, importante revolucionario. Y en 1934, Daniel Cosio Villegas, intelectual mexicano, funda el Fondo de Cultura Económica, una de las editoriales más importantes de México en Iberoamérica. Y en el año de 1992 se aprueba en la ONU un convenio de prohibición universal de armas químicas, que entrará en vigor el 29 de abril de 1997.
Gracias a Paulino Barraza, joven estudiante del Centro Universitario de la Costa, que ya se reintegra a sus actividades a través de, es en línea. Así le enviamos saludos hasta Tomatlán, allá donde estuvimos hace poco. Bueno, el paquete económico 2021 no prevé reforma fiscal, dice la Secretaría de Hacienda de nuestro país. En el paquete nos incluyen modificaciones a comida con alta densidad calórica y bebidas azucaradas. Pese a los bajos ingresos que ha registrado el gobierno federal como efecto de la crisis económica por la pandemia COVID-19, en el paquete económico del próximo año no se contempla una reforma fiscal, con lo que no habrá nuevos impuestos ni tampoco se aumentarán los existentes, indicaron funcionarios de la Secretaría de Hacienda. En este mismo sentido, en este momento de cambiar la estructura tributaria, pues no es el momento. Hoy que las empresas tienen poco dinero, las familias tienen poco ingreso, no es el momento de pensar en ello, pero hay que irlo pensando y eso ha sido parte de la tarea que están realizando, dijo Arturo Herrera, secretario de Hacienda, en, Y bueno, pues también déjeme comentarle que mencionó que el paquete económico 2021, el cual se entregará el próximo 8 de septiembre, está prácticamente terminado y no incluye cambios en el impuesto especial sobre productos y servicios, el famoso IEPS, que se cobra a comida con alta densidad calórica, bebidas saborizadas o lo que le llaman comida chatarra también, bebidas alcohólicas, cigarros, tal como lo habían propuesto algunos diputados. Nos vamos a la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. Déjeme comentarles, son las 9 de la mañana con 15 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y le tengo la cotización de nuestra moneda. En estos momentos el dólar se está cotizando con respecto a nuestro peso, a la compra 21 pesos con 2 centavos, a la venta 22 pesos con 4 centavos. El dólar interbancario se compra a 21 pesos con 60 centavos, se vende a 21.66, mientras que el dólar canadiense se compra a 16 pesos con 50 centavos, se vende a 16.51, y el euro se está comprando a 25 pesos con 62 centavos, se vende a 25.63.
Señal Clima.
Vamos con nuestro experto, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, para que nos comente cómo nos va a pintar el día de hoy. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo estable domina la mayor parte del país, excepto la región sureste. Los principales sistemas meteorológicos son un frente frío, algo estacionario en la zona fronteriza con el estado de Texas. No tendrá efectos importantes en México. Un canal de bajas presiones alineado a lo largo de la Sierra Madre Occidental que propicia algunas áreas de chubascos en las cercanías de Guadalajara, otro en Gómez Palacio, Durango y otro más en Hermosillo, Sonora. Y finalmente el ciclón Nana, que entró a tierra en Belice con categoría de huracán y que en estos momentos como tormenta tropical se localiza 110 kilómetros al nor-noreste de Guatemala, ciudad capital, con vientos de 95 kilómetros por hora y una velocidad de traslado de 24 kilómetros por hora. Este ciclón pasará al estado de Chiapas e intentará cruzar la sierra Soconusco para reintensificarse como depresión tropical en el Golfo de Tehuantepec, situación un tanto difícil. Mañana veremos si esto sucede. Por lo pronto, habrá lluvias muy abundantes en toda la zona sureste del país. Aquí en la región de Bahía de Banderas tenemos aire relativamente seco en la atmósfera media y alta. Esto favorece el predominio de condiciones soleadas en poco más de la primera mitad del día, con un gradual incremento de nubes al final de la tarde. La posibilidad de lluvia disminuye, pero no se descarta alguna que otra, sobre todo dispersa en áreas de montaña. Ayer la temperatura máxima superó ligeramente los 33 grados, hoy se repite. La temperatura mínima en este amanecer fue de 25 grados centígrados. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Gracias por el pronóstico del tiempo. Y déjeme comentarles a propósito de estas lluvias que han caído, de esto que dejó el huracán y luego tormenta Hernán, aún permanecen varias comunidades incomunicadas, varios poblados en Cabo Corrientes y todo lo que viene siendo la Costa Alegre. Con el apoyo de helicópteros se ha logrado acceder hasta ellas para seguir entregando despensas. Les recordamos que hay centros de acopio, que el propio Centro Universitario de la Costa tiene centros de acopio para llevar alimentos a nuestros hermanos de algunos municipios que, bueno, pues están en situación difícil. Son 58 comunidades que están, pues, incomunicadas debido al paso de la tormenta tropical Hernán en las costas de Jalisco. Y, bueno, pues hasta ayer se habían entregado 379 despensas para beneficio de familias incomunicadas. Es momento de ir a la pausa. Enseguida regresamos con información. La Universidad de Guadalajara dio a conocer la estrategia para el regreso a clases en el semestre 2020B. Se trata de un plan de tres fases y se pretende realizar si el comportamiento de la pandemia lo permite. Vamos a la pausa y regresamos con esto y más.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Nos vamos con la información de esta estrategia para regresar a clases en el semestre 2020B. Se trata de un plan de tres fases. Vamos a escuchar a Julio Ríos, compañero reportero de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. Adelante.
La Universidad de Guadalajara manejará tres etapas para el regreso paulatino a clases presenciales. Por lo pronto, el próximo 7 de septiembre, las y los estudiantes vuelven de forma virtual. El rector general de la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí, detalló estas etapas.
La primera es denominada fase virtual, que comprenderá del 7 de septiembre al 10 de octubre. Y esto, bueno, pues haciendo un llamado a todos los estudiantes que se trasladan su residencia para tomar clases, pues tienen la oportunidad de esperarse hasta octubre para no hacer el gasto de esta renta. Pues desde ahorita ya podemos advertir que del 7 de septiembre al 10 de octubre seguiremos de manera virtual todas las clases. No hay condiciones para retomar actividades presenciales. El punto máximo de contagios se calcula o se sigue previendo para el 14 de septiembre. Por lo tanto, esperemos que el mes de septiembre sea el punto de donde esta pandemia llegue a una estabilización, pero bueno, pues eso tendremos que seguirlo midiendo. La segunda fase se le llama fase prácticas y aquí es del 13 de octubre al 14 de noviembre.
Y compartió los pormenores de la tercera fase.
La tercera fase, que llamamos fase híbrida, comprenderá del 16 de noviembre al 16 de diciembre, en donde ya intentaremos que todos los cursos tengan un retorno a actividades presenciales. De igual manera seguirá con protocolos sanitarios, con grupos reducidos, pero la intención es ver si a partir del 16 de noviembre ya todos los cursos pueden retomar cierta presencialidad y con cierta gradualidad.
Sin embargo, esto puede modificarse porque cada etapa se dará solamente si el comportamiento de la pandemia del coronavirus lo permite. El rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Francisco Muñoz Valle, detalló los protocolos que se llevarán a cabo en todos los planteles.
De tal manera que, bueno, dentro de este protocolo sanitario se tendrá que considerar en primera instancia pues la determinación o la medición de la temperatura en la frente, y que si esta es mayor a 37.5 grados, pues deberán de seguirse las indicaciones y en su caso regresarse también a sus casas. También a los ingresos estará brindando gel alcoholado y se revisarán de manera importante que los alumnos porten su cubrebocas. Aquí es muy importante hacer esa concientización a todos los estudiantes de que si en algún momento regresamos a las fases 2 y 3 que ya se han planteado previamente, todos tendremos que utilizar de manera relevante el cubreboca, y ese es un medio a través del cual vamos a evitar que se logre pues el incremento de casos, sobre todo al regresar a este sistema.
En las aulas habrá sana distancia y además del cubrebocas se utilizará careta y las ventanas estarán abiertas. A través de un micrositio se dará a conocer toda la información sanitaria y medidas de prevención, además de poner a disposición del público un buzón de comentarios. Los grupos no deben de tener más de 15 alumnos. El rector general enfatizó que habrá flexibilidad y empatía con los alumnos y profesores que no pueden acudir de forma híbrida en las etapas que así lo contemplen. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Gracias a Julio Ríos, y nos vamos con esta información. Bueno, ya escuchamos, ya vimos el informe del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a partir de ahí empiezan varios informes, desde luego en los estados, en los municipios. Aquí en Jalisco, este mes de septiembre, también los presidentes municipales darán su informe. El informe del ingeniero Arturo Dávalos Peña será el próximo 10 de septiembre, pero a diferencia de años pasados, este será austero y solamente ante el cabildo, ante los regidores, debido a la pandemia del coronavirus. Será ante el pleno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Javier Frías, te escuchamos.
Debido a la pandemia del coronavirus, que ha obligado al distanciamiento social, El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud Jalisco, ha instruido a los municipios el evitar desarrollar eventos masivos. Por tal razón, este año el informe de gobierno en Puerto Vallarta será de manera diferente, virtual, a través de una sesión en la cual el alcalde Arturo Dávalos Peña dará a conocer al Pleno del Cabildo el estado en que se encuentra la administración pública municipal.
Está programado para el día 10 de este mes, que va a ser la próxima semana. Por supuesto, va a ser un informe muy austero económicamente, no va a ser como los que acostumbramos a hacer con miles de gente. Este se va a entregar en una sesión el informe a todos y cada uno de los regidores, que es lo que nos obliga la ley.
Por tal razón, se estarán utilizando las redes sociales y todo tipo de medio de comunicación tradicional para dar a conocer la información a los ciudadanos, sobre todo ahora que la pandemia obliga a ser creativos, señala Dávalos Peña.
Hoy nos llama a ser austeros, a ser ingeniosos para poder llegar a toda la gente y pasar toda esta información que necesita o necesitamos que conozca la gente.
De la misma manera, la ceremonia del grito de independencia no se llevará a cabo públicamente, sino que será también a través de un evento solemne que será transmitido de manera virtual. Señal informativa, Javier Frías.
Y bueno, también los alcaldes de otros municipios como Cabo Corrientes y Tomatlán van a realizar sus informes de manera virtual. Van a entregar el documento también a su cabildo, a su ayuntamiento, y las ceremonias del grito de independencia totalmente canceladas. De nueva cuenta, Javier Frías.
A pesar de que aún no han definido la fecha en que realizarán su segundo informe de gobierno, los alcaldes de Cabo Corrientes, Prisciliano Ramírez Gordián, y de Tomatlán, Jorge Luis Tello García, presentarán el estado en que se encuentran las administraciones públicas que encabezan, pero de manera virtual, toda vez que no existen las condiciones para poder hacer eventos masivos como anteriormente se realizaban debido a la pandemia del coronavirus. Y es que esta medida obedece a las indicaciones emitidas por parte del gobierno del estado, según señala el alcalde cabense Ramírez Gordián.
Ahorita estamos preparando ya lo que es el documento y todo para presentarlo. Hubo un comunicado por parte del gobierno del estado donde se cancelan todos los eventos masivos. Lo haremos de manera virtual para cumplir en forma y en ley ante la ciudadanía de nuestro municipio. Estamos definiendo la fecha entre el 3 o 14.
Y es que para el alcalde de Tomatlán, Jorge Luis Tello García, la prioridad es la salud de los ciudadanos. Por tal razón es que su informe será virtual, aunque aún no define la fecha.
El informe va a ser nada más al cabildo. Todo esto, bueno, pues todos sabemos el problema que tenemos con esta enfermedad, ¿no? Con la pandemia. Al menos intentamos, y en medida de lo posible, que no existan más contagios. No queremos más muertes, no queremos más problemas. Por eso mejor vamos a hacer las cosas de la manera más sencilla. Con el favor de Dios, gritos va a haber más. Si no con nosotros, con otros, y informes también. Entonces, pero si no queremos, definitivamente, su servidor y mi equipo de gobierno no queremos más muertes ya.
De tal manera que tanto Cabo Corrientes como Tomatlán, así como el resto del estado de Jalisco, no habrá grito de independencia ni desfile del 16, por lo que estos serán a distancia y virtuales. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y bueno, comentarles, amigos del auditorio, que reitera el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, llamar a respetar los horarios de recolección de basura. Anunció que una vez que entre en operación la estación de transferencia, se va a implementar el horario de recolección nocturna y se multará a quien saque los desechos en el día. Ante la problemática que representa para la ciudad el tema de la basura en este temporal de lluvias, el presidente municipal hizo un llamado de nueva cuenta, un nuevo llamado a la ciudadanía a ser más conscientes y respetar los horarios de recolección, ya que muchos de los desechos van a dar a las alcantarillas y bocas de tormenta, provocado encharcamientos, inundaciones en algunas zonas de la ciudad. Pues qué tristeza, ¿no? Que no entendemos, que seguimos tirando basura. Pero bueno, hay jóvenes que le apuestan a la educación ambiental en Puerto Vallarta a través de una propuesta innovadora del organismo Biólogos en Acción. Noemí Zamora nos tiene los detalles.
Así se le ha vestido a las calles y quien ha tenido la oportunidad de verlo le sorprende por dos razones. Una, por ver el personaje de un superhéroe, y dos, porque va recogiendo basura a su paso. Se trata del amigable Hombre Araña de Puerto Vallarta, como él mismo se nombra. La pandemia lo llevó, como a muchos, al aislamiento social y ya se aburrió de estar en su casa. De pronto se le ocurrió una manera de hacer algo y ayudar a su ciudad.
Empecé a ver como todo lo que iba a repercutir el hecho de cuando ya volviéramos a salir, pues que la contaminación iba a volver a empezar pues con todo y mucho más grande. Entonces, pues mi idea fue empezar a salir mientras la gente estuviera en su casa y así sin que nadie se fijara, pues casi nadie, y empezar a hacerlo para que la gente cuando volviera a salir pues viera que las cosas cambiaron para bien.
Su presencia en las calles llamó la atención y desde luego que no pasó desapercibido, por lo que de inmediato se formó el grupo ambientalista Bio Vengadores, que ya tiene actividades a favor del medio ambiente.
En lo de Río Pitillal, pues yo ya estaba un poco más en el grupo. Durante las primeras limpiezas, que eran grandes, pues sí me invitaban. Pues Che aquí presente, pues era el que me convocó, pues. Y ya durante la del Río Pitillal, pues yo ya estaba más presente en el grupo y ya habíamos tenido la idea de hacer el grupo de los Biovengadores, que fueron pues también parte de la limpieza.
Este joven estudiante nos reveló que está por entrar a la universidad y continuará con sus labores medioambientalistas. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Es momento de ir una pausa, enseguida regresamos con más información.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información. Bueno, quiero comentarles, amigos del auditorio, que hace aproximadamente una semana, un poco menos de una semana, nos enviaban información que tiene que ver con un club para caballeros. Este club para caballeros denominado Cheche. Más que yo les diga algo, vamos a escuchar un audio para que ustedes estén muy pendientes de cómo ofrecen los servicios. Usted va a escuchar a una dama, a una mujer, que está hablando con un caballero. Este caballero, bueno, pues recibe esta información que usted va a escuchar. ¿Esto cómo lo podríamos llamar? Después de que escuche usted este audio, comentamos. Vamos a escuchar en este momento.
Brevemente te doy la información. Club Cheche es un concepto nunca antes visto en Puerto Vallarta. Es la propiedad, tiene 5 hectáreas, tiene diferentes áreas, alberca, playa, diferentes accesos, bar. Hay más de 50 chicas a escoger, no se te obliga adentro, o sea, no va a haber la obligación de que forzosamente entrando al lugar tengas que estar con una chica. Va a haber edecanes que te van a estar recibiendo y te van a enseñar todas las áreas del lugar para ver dónde quieres estar. El brazalete tienes acceso desde las 12 del día hasta las 4 de la mañana. No se te va a obligar que estés consumiendo. Si quieres consumir, bueno, si no también, por eso es la venta del brazalete. Si quieres estar con una chica, bueno, hay cuartos oscuros, diferentes áreas, hay habitaciones, va a estar pata de perro, va a haber un mago, va a estar una orquesta en vivo, va a haber mariachi. Y pues ese es el acceso pues del brazalete más que nada, pero bueno, esa es toda la información. Va a haber lockers para que dejes tus cosas de importancia, celular, lo que quieras hacer. Se te va a entregar tu llave, te van a dar una toalla, no va a tener costo el locker ni la toalla. Van a estar dando bebidas de cortesía que nada más sería como agüitas de sabor. Y adentro pues va a haber de todo lo que quieras tomar, lo que quieras de mujeres. Pues ahora sí que todo lo que quieras ahí adentro.
¿Qué tal? Va a haber mujeres, todo lo que quieras de mujeres y todo lo que quieras. ¿Eso qué es? ¿Cómo lo podemos llamar, amigos del auditorio? Es como para reflexionar, es como para decir, y todas esas chicas, todas esas mujeres que están ofreciendo, ¿de dónde son? ¿Quiénes son? ¿Son mayores de edad, menores de edad? Esto es vil y pura prostitución. De acuerdo a lo que la persona que usted está escuchando, una dama, que es la que está dando pues los servicios. Y bueno, pues justamente vamos a hacer un enlace, ya lo tenemos listo, para que nos diga Eliseo Torres Rendón, quien es director de Padrón y Licencias, qué hay de este lugar, de este club para caballeros que se llama Cheche. ¿Hay licencia? ¿Cómo es que ya están ofreciendo estos servicios? Es a todas luces pues un centro en donde se promueve la prostitución. Ahí están las chicas, las mujeres a escoger, es lo que ella dice. Hay cuartos oscuros y ahí tienes de todo. Entonces, ¿qué pasa con esto, Eliseo Torres Rendón? ¿Hay licencia? ¿No hay licencia? ¿Ustedes ya fueron a verificar reglamentos? Adelante, lo escuchamos.
Director.
Adelante.
Sí, adelante.
Adelante.
Sí, sí, buenos días.
¿Me escucha?
Licenciado, escucho muy, muy, muy lejos, muy, muy débil.
A ver, ahí lo estamos escuchando. ¿Escuchó usted el audio de la mujer?
No, la verdad no.
Se lo voy a poner para que lo escuche de nueva cuenta, pero ¿qué pasa con este club para caballeros denominado Cheche?
Licenciada, yo sé exactamente lo que todo el mundo sabe, lo que se está subiendo en las redes sociales, lo que se lee, lo que está subiendo Tribuna. Con nosotros aquí en Padrón y Licencias no se ha acercado absolutamente nadie a traer alguna solicitud, alguna petición. Definitivamente ningún trámite tenemos nosotros en Padrón y Licencias.
Bueno, pues supuestamente está anunciada la apertura para el día 12 de septiembre. Me supongo que Protección Civil tiene que ir a ver, porque si ya van a abrir el 12 de septiembre, pues debe de ir. ¿Quiénes deberían de ir a verificar si ya están haciendo?
La supervisión y vigilancia le corresponde a la Dirección de Reglamentos.
Reglamentos, Protección Civil, porque pues va a haber gente, cumplen con la normatividad. Hasta la Secretaría de Salud, la jurisdicción sanitaria, para ver si tienen todos el protocolo para entrar y salir, ¿no?
Así es, definitivamente.
Pues mire, yo creo que es una opinión muy particular y se la comparto. Yo creo que no nos tenemos que esperar a que operen, porque a todas luces, pues hay prostitución aquí, lo que ofrecen, obviamente. Ellos dicen, o por lo menos el anuncio, que el 12 de septiembre van a abrir sus puertas a partir de las 12 p.m. Entonces, sí, ustedes ya deberían de estar verificando reglamentos, Protección Civil, si cumple con la normatividad para operar, si ya se autorizó, porque si no, algo puede pasar ahí y al rato sí, otra vez Puerto Vallarta es noticia, ¿no?
Sí, efectivamente, licenciada, nosotros aquí en Padrón y Licencias somos la instancia correspondiente para recibir todo tipo de solicitudes de permisos y licencias, y aquí es donde se reúnen todos los requisitos que nos marca el artículo 8 para poder integrar un expediente, y una vez que se analice y se ve, se pasa, como siento que va a haber licor, tendría que entrar al Consejo de Giros Restringidos, obviamente. Entonces aquí con nosotros no han traído ningún trámite hasta el día de hoy.
Bueno, pues por lo pronto ahí tienen ustedes, como ahora sí que como dirían, pónganse listos, ¿verdad? Sí. Pongan a ver qué es este lugar.
Sí, claro. Claro, estamos al pendiente. De hecho, pues al momento que se presume que van a abrir, pues tendrá que estar yendo las instancias correspondientes a verificar tal hecho. Entonces, pues esa fecha yo la leo, todo el mundo la estamos leyendo, que es la apertura, y pues ahí en ese momento tendrá que caer todas las instancias correspondientes a hacer sus verificaciones correspondientes.
Bueno, porque, insisto, repito, a cualquier establecimiento, a cualquiera que vaya a abrir, necesita hacer todos los trámites. Y claro, uno de esos trámites tiene que ser ante Protección Civil.
Claro, así
para es. Que revise las instalaciones. Por eso, yo también hago el comentario de que Protección Civil debería de ver, a ver, ustedes van a abrir, cuentan con su dictamen.
Así es.
Y todas las instancias que deben de estar en ese punto.
Así ahora es, sí que como social, también desarrollo urbano, o sea, todos los implicados tendrían que estar ya con sus los que pretenden abrir ya tendrían que haber visitado todas las instancias correspondientes a solicitar sus documentos que se requieren para los permisos correspondientes.
Ahora,
y la verdad es que yo no sé si está integrando sus expedientes o no.
Bueno, además, por lo pronto, mire, por lo pronto ya está la información, varios medios las manejamos. Yo tenía justamente esto ya prácticamente hace una semana, estábamos nosotros con los asuntos de las tormentas y todo esto, estuvimos en Cabo Corrientes y Tomatlán, y aquí está el audio, que se lo vamos a pasar a la directora de comunicación social, el audio de la chica que está ofreciendo los servicios, lo que dice, y sobre todo lo indignante para mí, digo, no nos espantamos, pero lo indignante es que esté ofreciendo a mujeres, a las que quieran, ¿no?
Sí, ya lo escuché el audio también, sí, es correcto. Bueno,
muchísimas gracias, ahí está, y le dejamos de tarea, como dicen, y vamos a dar seguimiento a este asunto. Muchas gracias, buen día.
A la orden, señor, muy buen día, que esté bien.
Gracias. Pues sí. De pronto usted quiere abrir una tienda y tiene que cumplir con la norma, tiene que cumplir con la firma de los vecinos, tiene que cumplir con muchas cuestiones, tiene que ir a verificar Protección Civil, si las instalaciones de eléctricas, de gas están bien, o sea, y aquí pues ya se están anunciando, a menos que quieran abrir a la brava, y lo hacemos público porque obviamente el audio está ofensivo, digo, no nos espantamos, pero está ofensivo. Aquí ofrecen ahí como qué a las mujeres. Vámonos a la pausa, regresamos con otros temas, pero por lo pronto ahí está. Y usted, amigos del auditorio, gracias también a las personas que nos están enviando sus mensajes. Agradecemos y le vamos a dar seguimiento a esto y más. Bueno, déjeme comentarle que poblados de la sierra carecen de señal de internet para recibir clases. Al regreso de la pausa tenemos a Javier Santos con información de Bahía de Banderas.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Vamos a ir a Bahía de Banderas con el comentario, con la información que nos tiene Javier Santos, compañero reportero. Fíjese usted, regreso a clases, muchos poblados de la sierra no tienen señal de internet para recibir clases, pues todos los niños. Javier Santos, te escuchamos.
Gran parte de los poblados de la sierra carecen de internet o señal para televisión abierta, por lo cual los maestros realizan trabajos de organización y retroalimentación, reconoció el subdirector de educación de Bahía de Banderas, Eduardo González. Dijo que debido a ello se han entregado cuadernillos durante estos días a fin de que los alumnos no pierdan clases. Habla Eduardo González, subdirector de educación del municipio de Bahía de Banderas.
Es en la parte serrana de que no se cuenta con internet y en algunos lados no cuentan con televisión abierta, pues es que se está optando por el trabajo de cuadernillos. Pero en este tiempo, en este lapso de retroalimentación, están utilizando los cuadernillos del mes de junio y de julio. para poder retroalimentar lo que quedó pendiente y posteriormente, a partir del día 14 de septiembre, se hace una nueva entrega de cuadernillos para lo que sería el nuevo ciclo escolar.
Eduardo González agregó que la Secretaría de Educación acondiciona los cuadernillos con base a las zonas donde se requiere según sea la necesidad. Se trata de actualizar a los jóvenes estudiantes, señaló Eduardo González, a quien escuchamos de nuevo.
Nosotros hemos estado en contacto con la parte de educación primaria y preescolar, que son quienes están trabajando de esa manera, pero tenemos telesecundarios en la parte serrana. Hay telesecundaria en Aguamilpa, en Coatante, en Fortuna y en Sauces. Sin embargo, la supervisora me comenta que ellos están trabajando a través de vía grupos de WhatsApp. Entonces, creo que hay áreas que no cuentan con señal, pero también hay áreas que tienen señal. Entonces, los muchachos buscan la señal para poderse estar en contacto con el maestro y les mandan las actividades vía mensaje, vía WhatsApp, y de igual manera regresan los trabajos a través del WhatsApp.
Finalmente dijo que las primarias trabajan a través de cuadernillos y señaló que muchos jóvenes tienen que acercarse a lugares donde existe Wi-Fi porque carecen de internet. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Continuamos con más. En el Congreso de Nayarit se encuentra ocupado en la legislación de materia electoral rumbo al 2021 a fin de garantizar un proceso electoral lo más transparente y equitativamente posible. Noemí Zamora nos tiene la información.
Al arrancar el primer periodo de sesiones en el cuarto año de la 32ª legislatura en el Congreso de Nayarit, se trabajará en la reforma electoral rumbo al proceso del 2021, bajo la convicción de garantizar elecciones transparentes y equitativas que se esperan sean atípicas. Así lo dijo Leopoldo Domínguez González, presidente del Congreso Estatal, que se mostró preocupado porque todos los protagonistas se sientan seguros que con la legislación electoral hay cancha pareja para todos. Escuchemos.
Que nadie desde la ley tenga ventaja alguna para lograr un triunfo electoral. Después de la pandemia, yo veo que muy poca gente puede predecir cómo será el proceso. Creo que hay una gran interrogante. La gente hoy vive preocupada por la pandemia. Hoy, y me incluyo, aunque yo ya fui víctima del coronavirus, hoy vivimos con miedo ya no solo a enfermarnos, sino a morirnos.
Con este contexto, afirmó que la población no está pensando en el proceso electoral del mes de junio del 2021, e incluso para los involucrados hay muchas dudas que sí habrá campañas con eventos o de ir a tocar puertas. Así habla el presidente del Congreso de Nayarit.
La verdad no lo sé. Va a ser una elección sui generis, inédita, que pues debemos todos ponernos las pilas para lograr que la sociedad vaya a votar. O sea, esta pandemia puede generar también un alto nivel de abstencionismo en el siguiente proceso. Estaremos en el pico de la crisis económica, estaremos recuperándonos de todos los problemas de salud y bueno, todo eso hará que la elección del 2021 sea diferente en todos los sentidos.
Por lo pronto se pronunció por generar un marco jurídico que dé certidumbre al desarrollo de una elección tranquila y pareja. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí, y déjeme comentarle que en 20 días se estima que terminen de bachear en Bahía de Banderas, siempre y cuando lo permita el temporal de lluvias. Javier Santos, te escuchamos.
Estiman que en 20 días se concluya de bachear en la ciudad siempre y cuando lo permita el temporal de lluvias. Así lo afirmó el director de servicios municipales, José Ascensión Gil Callejas, quien destacó que actualmente cuenta con 4 cuadrillas que llevan a cabo labores de bacheo profundo. Habla José Ascensión Gil Callejas, titular de Servicios Municipales de Bahía de Banderas.
Tenemos ahorita 4 cuadrillas de las que están trabajando en los diferentes puntos para atacar lo que es parte que está súper dañada, en específico más las altas vías, más las vías de afluencia vehicular o tráfico vehicular, como es San Vicente, Porvenir, Mezcales, pues son las más son gestionadas en cuanto a tráfico. Entonces decidimos atacar esos puntos primeramente.
Dijo que estos cuatro puntos decidieron atacar luego de las intensas lluvias que han caído en la ciudad y las cuales no permitían trabajar. A partir de hoy podrían iniciarse también estos trabajos sobre la carretera Bucerías Valle, Valle San Juan, añadió Gil Callejas. Destacó que en estos trabajos se utilizan recursos municipales. De nuevo, Gil Callejas.
Nosotros como Dirección de Servicios Públicos y tomando de referencia el historial que tienes cada año, lo debes de considerar en tu presupuesto. Obviamente pues es un presupuesto virtual, pero más sin embargo debes de tener tu partida que te respalde para este tipo de acciones que tienes que hacer, pero sí lo debes de considerar en tu presupuesto al inicio de año para que lo apliques durante todo el año. Las indicaciones del presidente es darle el trabajo, hacerlo debidamente y correctamente, y aquí pues nos estamos apoyando con los técnicos de obras públicas para que el bache pues dure.
Finalmente resaltó que esperan terminar de bachear en 20 días. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y en Bahía de Banderas reconoce el INAFED el desempeño del gobierno de Bahía de Banderas. ¿Qué es el INAFED? Bueno, pues es el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Con el apoyo y colaboración de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, se llevó a cabo el proceso de revisión de la Guía de Desempeño Municipal versión 2020, una herramienta diseñada por la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal para impulsar la mejora continua de los municipios. La versión 2020 de la guía está integrada por 8 módulos, los cuales abarcan áreas estratégicas de la administración municipal, servicios públicos, finanzas, gobernanza, medio ambiente, transparencia, entre otros. En el proceso de revisión, el municipio de Bahía de Banderas obtuvo más del 90% de los indicadores. Nos vamos con el comentario de hoy que nos tiene el doctor Jeffrey Fernández Rodríguez, ex rector del Centro Universitario de la Costa. Déjeme comentarle que él, bueno, pues tiene una maestría en psicología educativa, doctorado en ciencias para el desarrollo sustentable, introdujo el acceso público a Internet en Guadalajara en 1993 y creó la primera red de fibra óptica metropolitana en Guadalajara y algunas otras cosas más, como coordinador de sistemas de información de la Universidad de Guadalajara, director general de difusión cultural y más. Lo escuchamos con Ciencia y Tecnología.
Muy buenos días, amigos. Vamos a hablar otra vez sobre tecnología. En esta ocasión quiero hablar de otro más de los de las hazañas, de los alcances que logra el señor Elon Musk. Sí, el mismo que fundó a Tesla, el mismo que tiene la empresa SpaceX y que ya manda astronautas a la Estación Espacial Internacional. El mismo que tiene una empresa que hace túneles abajo de las ciudades para evitar el tráfico vehicular. Pues resulta que ahora él, junto con otras personas, estableció, pero él es el socio mayoritario, una empresa ya por el año 2016 que se llama Neuralink. Esta empresa tiene como objetivo la implantación de pequeños chips o pequeños dispositivos electrónicos digitales en su cerebro. Se instalan por fuera del cráneo, pero abajo de la piel que cubre el cráneo. Son del tamaño de, digamos, de una moneda como de 5 pesos y se instalan con 1024 electrodos dentro de su propio cerebro. En este momento ustedes dirán, pues eso suena a ciencia ficción, eso es pura fantasía. Pues resulta de que hace unos pocos días Elon Musk ya demostró que esto ya está funcionando. Está funcionando no en humanos, va para allá el asunto, para los humanos, pero en este momento, a nivel todavía de prueba y de investigación, está funcionando en cerdos. Los cerdos son los pacientes que han recibido este chip con los 1024 electrodos, y no es para darles instrucciones ni para resolver un problema particular, es para estudiar el comportamiento del cerebro de los cerdos y tratar de descifrar el código de cómo funcionan las neuronas o cómo se comunican las neuronas y las funciones que desarrollan estas funciones, en este caso en un cerdo. Pero va para el asunto para también para los humanos. Falta muy poco ya para que esto empiece a ser una realidad. Ya tienen la máquina que va a implantar los chips. ¿Por qué digo máquina? porque ellos han decidido que va a ser una máquina robótica la que va a instalar el chip. El chip se va a instalar en unas cuantas horas dentro de un hospital. Ustedes llegan en la mañana, salen en la tarde ya con su chip instalado, y ya de esa manera ustedes quizás puedan resolver algunas de sus enfermedades actuales, porque el primer objetivo de este proyecto es resolver todos aquellos problemas que tienen que ver con depresión, con parálisis, que tienen que ver con la ceguera, con la sordera, problemas que tiene que ver el cerebro con ese tipo de asuntos. Y posteriormente, como un segundo objetivo, es el asunto del entretenimiento, es decir, que le van a llegar cierto tipo de estimulación a estos chips, de manera que imagínense que pueden escuchar música, pero sin necesidad de usar audífonos en sus oídos, sino que la música les va a llegar directamente al cerebro. El alcance de esta idea es increíblemente grande. Resolver esos problemas que tienen que ver con el cerebro, que una persona pueda volver a escuchar, que una persona pueda volver a ver, que una persona con neurosis pueda resolver ese problema. El alcance es muy grande y vamos a ver qué es lo que ocurre, porque con Elon Musk ya de veras que nada nos sorprende. Bueno, seguiremos hablando de ese tema que da para mucho en la próxima semana. Muchas gracias por su atención.
Gracias al maestro, al doctor Jeffrey Fernández. Nosotros nos despedimos. Que tenga usted un excelente día. Controles técnicos, gracias Jonathan Ríos, Javier Frías, Daniel Valencia y José Isabel Gómez, Chepe Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.